dispuesto, como ya sabemos, a este campamento es pilares en la familia cristiana. Sabemos que un pilar es algo que está colocado sobre una base y soporta algo que está sobre el pilar. Hay tres pilares que vamos a estar mirando este fin de semana, como ya el pastor Marcial nos ha dicho: las finanzas, la adoración familiar y las relaciones en la familia. Hoy lo que quiero hacer es mirar lo que estos pilares soportan. Es el propósito de la familia cristiana. Desde el principio, Dios estableció la familia, como leemos en Génesis capítulo 1, el 26 al 28.
Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias que se mueven sobre la tierra.
Y también en el capítulo 2, del 18 al 24.
Y dijo Jehová a Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra a toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las bestias, cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.
Ahí vemos, en el capítulo 2, vemos los detalles de lo que se resume en el capítulo 1. Y entonces el propósito del matrimonio y la familia, Dios estableció ahí. La familia realmente es la unidad básica de la sociedad. Es la unidad más pequeña en la sociedad. El individuo siempre viene siendo parte de una familia. Y la familia fue diseñada para reflejar la relación entre Dios y sus hijos. Todos nacemos en una familia. Tenemos un padre, una madre, y algunos tenemos hermanos y hermanas. Algunos nacen en una familia y son adoptados y criados por otra familia. Y esa familia llega a ser su familia verdadera, aunque no sea su familia biológica. El pecado ha destruido las familias y nos hace tener los propósitos equivocados para nuestras familias. Dios instituyó el matrimonio, y la familia para su gloria, como leemos en Romanos 11:36.
Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Y también la familia le pertenece a Dios, como leemos en Salmo 24:1.
De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan.
La tierra entera, todo lo físico, y para que no se quede en duda, el salmista nos dice que también los que habitan en el mundo. Entonces debemos glorificar a Dios en nuestras familias. Y hay tres razones por las cuales Dios ha hecho la familia, para qué existe la familia, o tres propósitos básicos para la familia. Primero, la propagación de la raza humana. Segundo, la preparación de la próxima generación. Y en tercer lugar, la proclamación del Evangelio. Entonces, estos son los tres puntos que vamos a estar mirando esta noche. Vamos a volver a Génesis capítulo 1, 28.
Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
El primer mandato que Dios le da a Adán y Eva fue la de multiplicarse y llenar la tierra. Y notemos que ahí en el versículo 28 dice: y Dios los bendijo y dijo: fructificad y multiplicad. La familia es una bendición de Dios. Y también vemos en Génesis 4, del 1 al 2, que ellos, Adán y Eva, cumplieron con ese mandato de Dios.
Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra.
Notemos ahí que dice, ¿qué es lo que dice Eva en el verso? Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Dios es el que da los hijos. Miramos el ejemplo de Ana en Primera de Samuel, capítulo 1, vamos a leer del 1 al 6.
Hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efrateo, y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años que aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová, y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos.
Entonces, ahí está Ana, que no tiene hijos, Dios no le ha concedido hijos. Y vamos a leer los versículos 10 y 11, ¿qué hace ella?
Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza.
Y vamos a leer ahora el versículo 19b y el versículo 20 para ver la respuesta de Dios.
Y Elcana se llegó a Ana, a su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová.
Entonces Dios le contestó la oración. Ella tuvo a Samuel, lo crió y lo entregó al servicio del Señor. Y en el próximo capítulo, 1 de Samuel 2, el 20 al 21, vamos a ver la bendición que Dios le dio a Ana por haber entregado a su hijo al servicio del Señor.
Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas.
Entonces Dios bendijo a Ana, dándole 5 hijos para reemplazar a uno que ella había entregado al servicio del Señor. El salmista en el Salmo 127 del 3 al 5 dice que los hijos son herencia del Señor.
He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima del fruto del vientre. Como saeta en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta.
Debe ser el deseo de toda familia cristiana tener hijos. Aun si no pueden tener hijos propios, pueden considerar adoptar a un niño que otra familia no puede criar. De hecho, muchas de las familias, y yo casi creo que es la mayoría de las familias que adoptan a niños, son familias cristianas. Pero Dios no tan solo nos dio hijos para que la raza humana continúe. Tenemos una responsabilidad para con ellos, de entrenarlos e instruirlos, como vemos en Proverbios 22, versículo 6.
Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.
Y también Efesios 6, 4.
Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo en disciplinas y amonestación del Señor.
Entonces, ahí vemos que se trata de instrucción y también disciplina. Las dos cosas van juntas. Y el libro de Proverbios tiene mucho pero mucho que decir sobre lo que nuestros hijos deben aprender de nosotros. La frase hijo mío o hijos míos aparece aproximadamente 25 veces en el libro de Proverbios.
Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre.
Y no tenemos tiempo para ver más que este versículo, Proverbios 1:8, que es el primer texto. Pero si ustedes tienen tiempo para mirar el libro de Proverbios, lo que se dirige al hijo del escritor, son muchas enseñanzas. Y en ese versículo vemos que la instrucción y la enseñanza es del padre y la madre, los dos. Uh-huh. Y los padres son responsables para la educación de sus hijos, sea en la escuela o en casa. Y deben mantenerse al tanto de lo que están aprendiendo. Si los hijos van a la escuela, los padres tienen que estar al tanto de lo que están aprendiendo. Y si la escuela no está enseñando algo, es la responsabilidad de los padres llenar el vacío que la escuela ha dejado, o corregir los errores. Si los niños van a una escuela pública, muchas veces enseñan cosas que no son correctas, no son bíblicas. Entonces nosotros como padres tenemos que corregir eso y enseñarle lo que es bíblico. Pero va mucho más allá de lo académico. También debemos enseñar a nuestros hijos cosas esenciales en la vida, cosas prácticas, como cocinar y limpiar, cortar la grama, lavar los platos y la ropa, y planchar, entre muchas otras cosas. También incluye la formación de su carácter, enseñándole responsabilidad, diligencia, sujeción, cómo someterse a autoridades, y el trato tierno, cómo tratar uno con otro, servicio, orden, respeto, tolerancia, también viviendo en una familia aprendemos a perdonar, a soportar, a confesar, a negarnos a nosotros mismos, a ejercer autoridad en amor, a corregir con gracia, a sufrir, a sacrificarnos por los demás, a orar, a confiar en Dios, a gobernar, a administrar y a compartir. El hogar es escuela de enseñanza tanto para los padres como para los hijos. A sorpresa de muchos hijos. Y el tercer propósito de la familia es el de proclamar el Evangelio. La familia cristiana es el lugar donde deben proclamar el Evangelio. Empieza en el hogar, los padres hablando de Dios y aprovechando cada oportunidad para enseñar a sus hijos sobre las cosas de Dios y dirigir sus hijos hacia Dios. Vamos a leer Génesis 18:19.
Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él.
El contexto ahí es, Dios está hablando de Abraham, y él dice que él sabe que Abraham va a enseñar a sus hijos los mandamientos de Dios. También el pueblo de Israel está en la puerta de la tierra prometida, y Moisés les dice en Deuteronomio 6:6-7 que deben enseñar a sus hijos sobre las cosas del Señor.
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes.
En todo tiempo, básicamente, aprovechando cada oportunidad. También deben asistir a la iglesia y participar en las actividades. No simplemente asistir, pero deben ser involucrados en la iglesia, como sea posible. Y una manera en particular que la familia puede hacer eso es a través de hospitalidad, abriendo su casa a personas que están en necesidad para que puedan escuchar el Evangelio y ver el testimonio de la familia. También otra cosa que pueden hacer es servir juntos en algún tipo de ministerio, sea un proyecto especial o de manera más regular en la vida de la iglesia. La familia debe apoyar la misión de la iglesia de ir y predicar el Evangelio a todo el mundo. El mejor ejemplo bíblico de esto es la familia de Aquila y Priscila. Y vamos a leer Hechos capítulo 18, del 1 al 2.
Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas.
Entonces Pablo encuentra esta pareja en Corinto. Pero cuando él sale de Corinto, ellos se van con él, como vemos en los versículos 18 y 19.
Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en cesta en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí.
Entonces, cuando Pablo salió, ellos se fueron con él y ellos quedaron en Éfeso. Y vamos a los versículos 24 al 26.
Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios.
Ahí están, en Éfeso, y están involucrados. Encuentran a Apolos, y él está predicando con denuedo, pero no conoce el bautismo cristiano, solo el de Juan. Entonces ellos se encargan de instruirle y enseñarle en los caminos del Señor mejor. También vamos a leer Romanos 16, del 3 al 5.
Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Espeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo.
Entonces, parece que en algún momento Aquila y Priscila van a Roma y no paran de trabajar, hasta tienen una iglesia en su casa. También miramos 1 Corintios 16, versículo 19.
Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor.
Como ellos antes estaban en Corinto, ellos también querían mandar sus saludos, y ahí otra vez menciona la iglesia que está en su casa. Y 2 de Timoteo 4, 19.
Saluda a Prisca y a Aquila, y a la casa de Onesíforo.
Y Timoteo en ese tiempo estaba en Éfeso, y parece que estaba ahí con Aquila y Priscila. No sabemos si ellos tenían hijos, pero podemos estar seguros que si tenían hijos, también trabajaban con ellos, junto con sus padres en el ministerio. Entonces, ¿cómo están relacionados estos propósitos con los tres pilares que vamos a estar mirando? Los tres pilares, son muchos pilares, pero los tres que vamos a estar mirando apoyan y soportan estos propósitos. Y si hay un desbalance, los propósitos no se llevan a cabo de acuerdo con de la manera que deben. Si ponemos mucha énfasis en las finanzas y descuidamos las relaciones familiares o la adoración familiar, habrá un desbalance y no podemos llevar a cabo los propósitos que Dios tiene para nuestras familias. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra y los principios contenidos en ella. Ayúdanos a meditar en estas cosas, a aplicar estos principios a nuestras vidas. Ayúdanos como padres a llevar a cabo estos propósitos de una manera bíblica, utilizando a través de los tres pilares que vamos a estar mirando, a través de las finanzas y la adoración familiar y las relaciones en la familia. Danos de tu Espíritu y danos la gracia que necesitamos cada día. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén.